Episodio 14. Los niños que cocinan comen mejor.
Bienvenidos a Los niños que cocinan comen mejor, el podcast de cocina y alimentación equilibrada de la red de escuelas de cocina Kitchen Academy, para padres y madres comprometidos con el poder que tiene aprender a cocinar para llevar una alimentación saludable. Cada semana te hablaremos de forma sencilla de los alimentos y sus nutrientes, de cómo combinarlos para hacerlos más atractivos y cómo involucrar a los niños en la cocina del día a día para que sean artífices de su propia alimentación.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Los niños que cocinan comen mejor. Hoy voy a estar hablando con vosotros sobre un tema muy interesante del cual me vais preguntando cada vez que venís a las escuelas y se acercan las épocas de exámenes. Muchos padres, ¿no?, estamos preocupados de cómo la alimentación de los niños puede afectar o si afecta, me preguntáis muchísimas veces, al rendimiento escolar. Bueno, pues en esta ocasión os voy a hablar como psicóloga. Ya sabéis que yo, además de llevar la dirección de las escuelas Kitchen Academy en Madrid, soy psicóloga y de alguna forma mi profesión ha hecho que todos los aspectos de aprendizaje experiencial, de todos esos aspectos que creo que son fundamentales para que los niños en su día a día puedan tener esta serie de aprendizajes de una manera más significativa, más fácil, más divertida, pues también me ha hecho investigar en cómo los alimentos pueden hacer que su rendimiento escolar de alguna forma se vea beneficiado por saber qué es lo que deben de comer, cómo deben de sentirse. Bueno, antes de empezar a hablaros sobre este emocionante tema de cómo los alimentos nos pueden ayudar a que los niños tengan un mejor rendimiento escolar, quiero hablaros de qué, desde el punto de vista de la psicología, qué se entiende por rendimiento escolar o académico, ¿no? ¿De qué depende este rendimiento escolar? Bueno, pues a grandes rasgos os puedo decir que desde el ámbito de la psicología, más en concreto de la psicología de la educación, se nos señala que el rendimiento escolar o académico dependen de 6 factores fundamentales, ¿de acuerdo? 6 factores que algunos tienen que ver con las características internas o personales o psicológicas del niño y otros con aspectos totalmente externos al mismo. Por ejemplo, la motivación de un niño y su interés por unos temas y no otros, ¿no?, pues hace que su rendimiento académico sea mejor o peor en unas asignaturas o en otras. Pero eso lo entendemos, ¿verdad? Es claro, nosotros los mayores igual. No nos fijamos o no estudiamos o no aprendemos igual temas que nos interesan de temas que absolutamente son poco interesantes para nosotros. Por tanto, muchas de las causas, ¿no?, de este rendimiento dependerá de esa motivación que el niño tenga por estudiar una cosa o no. Otra cosa muy importante, aunque no lo creáis, es la relación que el niño va a tener con sus padres y con sus compañeros de clase. Al final, como se ha hablado en muchísimos temas, ¿no?, en el que hemos tratado el tema de alimentación y nutrición, los niños nos tienen como referentes. Las familias, sus papis, sus abuelos son sus referentes y por tanto es importante que entendamos que su rendimiento escolar también va a tener en cuenta esta relación y por supuesto la de sus iguales, la de sus compañeros en clase. Bueno, no quiero meterme en teorías psicológicas, que además es mi campo, me enrollo muchísimo, y quiero que vayáis al grano, ir al grano y de alguna forma centrarnos en cuáles son los diferentes factores. Bueno, si nos pusiéramos a estudiar o a investigar, ¿no?, los distintos psicólogos que han tratado el tema de la educación, el tema del rendimiento escolar, bueno, pues veríamos que hay muchísimos. Pero yo me voy a ir a años muy próximos, ¿no?, a Stankovic en el año 2018 y Kobolit en el 14, que son referentes en psicología educativa, ¿no? Entonces, ellos señalan que si tuviéramos que reducir, ¿no?, o pensar en cuántos factores influyen en el rendimiento escolar del niño, nos iríamos a 6 factores. 6 factores que serían, por un lado, el entorno familiar, por otro lado, que ya hemos hablado un poquito, la motivación y el interés que se puede tener, ahora vamos a tratar cada uno de estos factores. Por otro lado, el autoconcepto académico, que ya veremos lo que es, el autocontrol, las actividades extracurriculares, muy importante, que aquí Kitcher Academy yo creo que tiene mucho que hablar, y por otro lado la influencia que tienen los compañeros, ¿no? Esa influencia que ejercen los compañeros en los niños. Bueno, pues vamos a ir desgranando uno a uno. Lo primero que me preguntáis es cómo nosotros, ¿no?, desde las familias podemos contribuir a que ese rendimiento escolar de los niños sea positivo para ellos, ¿no? Muchas veces hacen mucho esfuerzo, pero su rendimiento no se ve recompensado. Bueno, pues tenéis que tener en cuenta que la influencia de las familias es uno de los factores que más influyen en el rendimiento académico de los niños. Es un factor determinante. El contexto familiar modula su reacción ante cualquier situación vital, ya que, como os he dicho en muchas ocasiones, las familias, ¿no?, son referentes y sirven como modelo de comportamiento en un sentido general. Por tanto, la actitud favorable de la familia con respecto al aprendizaje tiene un efecto muy positivo en el rendimiento académico. Esto lo indican distintos estudios que se han hecho. Lo mismo se puede decir de los padres que adoptan un rol activo en la educación de sus hijos y los ayudan a aprender. Es decir, si yo me siento con mis niños e intento que ellos estudien conmigo, que yo me involucre en lo que ellos están estudiando, que de alguna forma les pueda ayudar o no ayudar, simplemente escuchar, bueno, ¿qué estás estudiando? ¿Qué estás haciendo? ¿Esto te interesa? ¿No? ¿Cómo te puedo yo ayudar a modular esto? ¿No? Pues bueno, pues se ha demostrado que las familias que tienen este rol activo, pues realmente hacen que los niños aprendan mejor, hacen que tengan una actitud muchísimo más positiva a la hora de enfrentarse al aprendizaje y su rendimiento sea mucho mayor que las madres, ¿no?, o las familias, ¿no? No vamos a decir las madres, vamos a decir las familias, que muestran poco interés, ¿no?, que les dejan estudiar, que no contribuyen a su mejora y, por tanto, los niños no tienen ese referente y, de alguna forma, su rendimiento escolar es más bajo, ¿no? También es verdad que la situación económica influye, es un factor también determinante. Cuanto más acomodada es la familia, cuantas más posibilidades económicas tienen, pues la verdad es que esto también se ve afectado más en el rendimiento escolar del niño, porque de alguna forma se les puede apoyar muchísimo más, ¿no? Si necesitan más ayuda, si hay que contratar a algún profesor, bueno, pues esto también ayuda, pero que entendáis que es importantísimo que nosotros nos involucremos, ¿no?, en el aprendizaje de los niños para que ellos también tengan un mayor rendimiento escolar. Segundo factor, la motivación y el interés. Mirad, muchas veces me decís, mirad, es que a los niños no les importa nada lo que están estudiando. En los coles no hay se trabaja para que el niño tenga un aprendizaje divertido, un aprendizaje experiencial. Y muchas veces el enfrentarse a ciertas asignaturas, pues lo hacen sin motivación, sin interés. Y es verdad que esto hace que los niños no tengan un rendimiento bueno. Pero claro, por otro lado, decir, bueno, las clases son las mismas, porque unos niños tienen esa motivación, ese interés y otros no. Si el profesor a lo mejor es el mismo, la clase es la misma. Bueno, entender también que la motivación y el interés tiene un componente intrínseco, ¿no?, a la personalidad de cada niño. Cada niño pues tiene su, como decimos, ¿no?, valga la redundancia, su propia personalidad, y hay cosas que les gustan más y hay cosas que les gustan menos, ¿no? Y de alguna forma, bueno, pues la perseverancia que puedes tener, puedes tener mayor o menor perseverancia también, pues inducida por estos componentes intrínsecos de la personalidad. Bueno, intentar entender que hay niños que tienen más curiosidad por unos contenidos curriculares que por otros, que esos son debido a que les encaje más su interés personal o no. Entonces, habrá niños que, esforzándose menos en unas materias que en otras, sacarán, ¿no?, tendrán mayor rendimiento escolar. Bueno, de cualquier caso, nosotros tenemos que estar pendientes de eso, ¿no?, dentro de las familias, ver qué cosas que les motivan más, qué hay cosas que les motivan menos y hacerles entender o hacerles ver que al final es necesario el que su rendimiento sea en un conjunto, no que se dediquen solo a unas materias que les gustan más y dejen de lado otras, ¿no? Bueno, pues ahí nuestra influencia, nuestro referente va a ser muy importante. Por otro lado, también nosotros uno de los factores que estudiamos mucho en psicología es el autoconcepto académico. ¿Y qué es el autoconcepto académico? Yo cuando os lo cuento en las escuelas me decís, no, ¿qué es eso? ¿Cómo lo definimos de una forma fácil, no? Bueno, pues de una forma fácil es la opinión que tiene un estudiante sobre sus propios rendimientos y sobre su capacidad de aprendizaje, ¿no? Hay niños que les dices, hay algo de mate, dicen, no, yo no valgo para esto, es que yo soy malísimo, es que, bueno, pues fijaros qué autoconcepto tiene sobre sí mismo, ¿no? Bueno, es importante que entendáis que entre los factores que influyen en el autoconcepto académico destaca el rendimiento escolar en sí mismo. Es decir, si yo me he esforzado, si yo estoy trabajando en matemáticas y no saco las matemáticas o estoy trabajando en sociales o en lenguaje y parece que las notas no reflejan el esfuerzo que yo hago, pues de alguna forma mi autoconcepto académico será malo. Pero no solamente es la de los niños, ¿eh? Muchas veces los profes, los compañeros, los padres dicen, no, es que este niño no vale, o es que este niño no está preparado para esto, o es que es muy bueno para esto y es muy malo para esta otra cosa. Bueno, pues entender que al final todas estas opiniones que vamos transmitiendo, ¿no?, de forma muchas veces sin darnos cuenta, ¿no?, cuando hablamos, y muchas veces es por quitar importancia, bueno, pues es que para esto, hijo, a lo mejor no vales, es que, bueno, pues te esfuerzas un poquito más. Bueno, pues todo eso hace que el autoconcepto académico que el niño tenga sobre él mismo es negativo, tiende a ser o a tener actuaciones más derrotistas, y esto va a influir muy negativamente en su motivación y entonces también influirá muy negativamente en su rendimiento académico. Importante, cuando hablemos con los niños sobre este tema, no les debemos agobiar, pero tampoco les tenemos que decir no vale, simplemente, bueno, vamos a buscar otro tipo de estrategia, ¿no? Quizá la estrategia que estemos utilizando para aprender las mates o para aprender las sociales no sean las más adecuadas, y realmente tenemos mucha tecnología, ¿no?, y cada vez disponemos de más herramientas para ver distintos tipos de estrategias. Hay veces que con juegos se sabe, ¿no?, se aprenden ecuaciones, se aprenden raíces, se aprende a hablar, ¿no? Narrando un cuento, ahora haciendo de entrevistadores y entrevistados, ¿no? Pues todas las herramientas de las que disponemos y que la tecnología nos ofrece, las podemos utilizar para que veamos que existen distintas estrategias de aprendizaje y que los niños vean que de alguna forma su rendimiento escolar puede variar. Por tanto, es importante que no tenga el niño un mal autoconcepto académico sobre él. Es mejor buscar, intentar ayudarles, ¿no?, a mejorar su desempeño con este tipo de estrategias y hacerle consciente, ¿no?, de que hay puntos más fuertes, otros puntos un poco más débiles que tenemos como, y que tendremos que trabajar más sobre ellos, tenemos que practicarlos. Bueno, cuando ya son más mayorcitos, uno de los problemas que tienen, ¿no?, y otro de los factores que tenemos que ver es el autocontrol. Mirar, ahora se acercan los exámenes, tendréis niños en distintas edades escolares, por lo menos en Kitchen así ocurre, y cuando se presentan un segundo de bachillerato, la PAU, selectividad antigua, ¿no?, que decimos nosotros, bueno, pues la verdad es que los niños están sometidos a un gran estrés y ese estrés les hace bajar su rendimiento escolar, ¿no? Entonces nosotros les decimos, chicos, autocontrol, pero cuando hablamos de autocontrol en el ámbito, ¿no?, del rendimiento escolar, se hace referencia a la capacidad que tiene un niño de controlar sus propios impulsos a corto plazo, ¿no? Y las metas que tenemos son a largo plazo. Parece así como algo muy, muy extraño, ¿no? Es una contradicción, ¿no? Les pedimos que tengan autocontrol cuando ni siquiera saben o no están en la etapa de madurez para poder controlar toda serie de ese estrés, ese nerviosismo, ¿no? Y la verdad es que cuando nosotros en psicología hablamos de autocontrol no nos referimos a ese momento, ¿no?, sino que nos referimos al autocontrol académico como una autodisciplina, ¿no?, como una perseverancia, como una actitud que se pueda desarrollar con la práctica, con la paciencia, ¿no? Es algo con lo que vamos a ir trabajando día a día, ¿no? E importante, hacerles ver a los niños que las cosas no se consiguen de un día para otro, ¿no? Igual que en Kitchen les decimos, mirad, aquí tenéis un incentivo inmediato, ¿no? Probáis y si la comida está rica, está bien, está buena o nos ponéis contentísimos. Es un incentivo positivo inmediato. Con los estudios no ocurre lo mismo, ¿no? Con los estudios hay veces que preparamos mucho un examen y por circunstancias del día, por circunstancias personales, porque no nos encontremos bien, porque a lo mejor fisiológicamente tampoco estamos bien. Bueno, pues no tenemos ese rendimiento escolar que de alguna forma pretendíamos o que prevé. Veíamos, ¿no? Bueno, pues tenemos que hacer verle al niño que tiene que tener un autocontrol, ¿no? Primero que tiene que tener esa gestión, ¿no?, del estrés final y sobre todo que tiene que centrarse en un periodo prolongado de tiempo, que en el estudio no es algo inmediato, sino que es algo de día a día y que al final la memoria, que algún día os hablaré de ello, yo se lo digo a los niños, es como muy plástica, ¿no? Y hay veces que dices, jo, es que he tardado en estudiarme un folio media hora, pero si tú todos los días lees y todos los días intentas memorizar, lo que al principio te cuesta media hora, luego te cuesta 20 minutos, luego te cuesta 10 y luego te cuesta 5. ¿Por qué? Porque esa plasticidad de tu mente te está permitiendo generar ese tipo de aprendizajes que te va a dar pie a que tú puedas ir memorizando y entendiendo y comprendiendo más las cosas. Bueno, pues a eso hay que hacerle ver a los niños, ¿no? Eso es lo que desde psicología se llama ese autocontrol académico. Otra cosa importantísima que tenéis que tener en cuenta, que no lo digo yo, lo dicen los psicólogos que os he comentado anteriormente, es que las actividades extracurriculares influyen de manera determinante en el rendimiento escolar, ¿no? Y esto lo dicen muchos estudios científicos, ¿no? En el que se dice que los niños que tienen grandes dificultades para enfocar el estudio y que requieren apoyo en cuanto a aplicación de metodologías de aprendizaje, es necesario que eso se haga desde otro tipo de actividades y no solamente con las metodologías de aprendizaje curriculares, ¿no?, que se está haciendo. Entonces, participar en actividades deportivas, a participar en actividades en las que la base sea un aprendizaje experiencial como las de Kitchen Academy, esto va a mejorar el rendimiento escolar. Y lo va a mejorar porque va a tener el niño un bienestar psicológico y un funcionamiento cognitivo muchísimo mayor que si lo comparamos con el estudio sedentario de estar sentadito en un sillón todo el rato, ¿no? Bueno, pues de verdad, buscar que los niños tengan ese tipo de aprendizajes significativos fuera de ese ambiente. Un niño no puede estar 2 horas estudiando. Existe una curva de la memoria. Como digo yo, en los 10 primeros minutos no se memoriza casi nada, centrarnos. Luego tenemos, después de esos 10 minutos, unos 15 o 20 minutos en los que vamos a absorber un montón de información, ¿no? Esto lo hablo con los niños, sobre todo los más mayorcitos que tenemos en bachillerato, en ESO, en bachiller, en sexto, ¿no?, que ya quinto y sexto de primaria también empiezan con ese nerviosismo, ¿no?, de decir, necesito tener ese rendimiento bueno, ¿no? Necesito que se vea que lo que estoy trabajando, que lo que estoy estudiando tiene un trasfondo, ¿no?, y que luego tiene una recompensa final. Bueno, pues yo les hablo a ellos y les hablo mucho de estas curvas de la memoria. No podéis estar más de una hora sentados delante de un libro. Es absurdo, igual que no se puede dejar todo para el final, no podéis estar más de una hora porque realmente el cerebro va a trabajar muy bien y va a absorber muy bien en como 20 y 25 minutos. Entonces hay que hacer descansos, hay que hacer otras cosas que nos agraden, pero claro, siempre con una autodisciplina, con lo que decíamos nosotros, con un autocontrol. Y bueno, pues eso, ahí vosotros como padres también podéis trabajar con ellos. Y bueno, el último factor del que voy a hablar antes de meterme en los alimentos, que es lo que me habéis preguntado, que me preguntabais qué alimentos eran los que favorecían, ¿no?, el que los niños pudieran tener, ¿no?, o puedan tener mejor rendimiento escolar mientras que están en épocas de examen y anteriormente a las épocas de examen, pues os voy a decir el último factor que influye, que es la influencia de los compañeros. Mirad, del mismo modo que el entorno familiar influye notablemente en el que el rendimiento escolar sea bajo o alto, los compañeros de clase son una influencia hiper relevante. Yo diría en algunas ocasiones, sobre todo cuando se meten en la secundaria y en bachiller, la más relevante. En esas épocas, sobre todo, en esas edades, porque en esas edades los niños están en contra de los mayores. Yo, o sea, os invito a que leáis algún tema psicológico, ¿no?, sobre estas edades en las que los niños ya no nos ven a los adultos como referentes, aunque yo siempre digo decir que hay cala, ¿eh? Sigue calando en los niños lo que los padres les decimos. Pero sí que es verdad que es una época en la que los padres ya no sabemos nada, no entendemos nada, no les comprendemos y ellos se fijan en sus iguales, ¿no?, en sus compañeros. Entonces, en este sentido, grupos de clase en los que el rendimiento escolar es valorado positivamente como un factor importante, los niños y adolescentes tienen como una motivación añadida, ¿no? Entonces se esfuerzan más y así aumentan su rendimiento. Porque que no se nos olvide que el rendimiento escolar lo favorecen un montón de causas, pero lo más importante es el esfuerzo y la constancia y la perseverancia que los niños tienen sobre ello. Además de que les ayudemos con un montón de estrategias y con un montón de aprendizajes, ¿no? Pero al final va a depender de ellos, ¿no? En este sentido, las malas relaciones con los compañeros pueden influir en que un niño tenga un muy bajo rendimiento escolar, ¿no? Si para un niño ya ir a clase puede ser complicado, imaginaros si eso además es un entorno hostil y en un entorno estresante. Pues entonces el niño no va a querer ir, es que no quiere, le resulta desagradable, entonces no va a querer participar y esto le va a hacer a que no tenga ninguna ganas de estudiar, que no tenga ninguna ganas de centrarse y que, bueno, pues de alguna forma nosotros también tendremos que estar pendientes de cuál es el entorno en el que él se mueve, ¿no? En este sentido, la responsabilidad de los adultos es muy, muy importante. No os quiero ahora hablar sobre temas, ¿no?, como bullying y demás, que en ciertas edades es muy, muy importante el estar muy pendientes de lo que está ocurriendo en el entorno escolar de nuestros hijos. No me quiero meter en esto, porque quiero ir a la pregunta concreta que me habéis hecho. Bueno, la pregunta que me hacéis muy concreta, ¿eh? Bueno, ¿existe una relación directa entre alimentación y rendimiento escolar? Yo os digo, sí, sin lugar a dudas, ¿vale? ¿Hay relación directa entre concentración y alimentación? Sin lugar a dudas. Bueno, los más antiguos, yo me acuerdo, mi madre me decía, hijita, hay que comer pasitas para la memoria, que son muy, muy buenas, o rabitas de pasita. Bueno, pues fijaros, si ya desde nuestros abuelos, ¿no?, ya nos dicen que tenemos que tomar ciertas cosas, la sabiduría que digo yo popular, ¿no? Bueno, pues imaginaros la importancia que tiene la alimentación. Ya os digo, no solamente en el rendimiento escolar, sino también en la concentración, en la atención, ¿no? Por tanto, es muy, muy importante controlar la alimentación que van a tener nuestros niños, sobre todo, insisto, en la etapa de la preadolescencia y en la adolescencia. Porque una de las grandes causas de que un niño esté desmotivado, de que tenga problemas de concentración, de que os hayan llamado del colegio que no muestran atención, bueno, pues ojo, miramos lo que comemos. Muchas veces los niños dejan de comer por presiones mediáticas y sociales, ¿eh? Ya sabéis que ahora tenemos unos cánones de belleza en los que la delgadez es el ideal de la belleza, de la salud, del estatus, y bueno, ya sabéis que eso nos pueden llevar a trastornos de conducta alimenticia como anorexia y bulimia. Entonces, muchas veces los niños bajan de rendimiento escolar, niños brillantes que dices, bueno, es que han entrado en la ESO y de verdad es que van fatal, algún padre me lo decís, es que yo no sé qué ha podido pasar. Niños sobresalientes en primaria, en la ESO, están de verdad muy, muy perdidos en cuanto a rendimiento escolar, en cuanto a concentración, y yo siempre os digo, mirad, fijaos bien en el entorno, fijaos y mirarles bien, están perdiendo peso, están porque es como os digo, entran en una edad en la que los mayores ya no sabemos casi de nada, ellos se fijan en sus iguales y aquí la presión mediática, la presión social y la presión de los amigos es muy grande. Pero bueno, me voy a centrar en la pregunta. Bueno, como os decía, una alimentación sana y equilibrada no solamente combate el estrés, no solamente nos ayuda a tener una muy buena nutrición y una muy buena alimentación y a tener una salud de hierro, no, nos ayuda a tener una gran concentración y nos ayuda a tener o va a tener una gran repercusión en el rendimiento escolar. Recordar que cuando hablamos de alimentación hablamos de un acto consciente. Yo se lo digo a los niños, mirad, hay dos tipos de acto cuando hablamos de salud. Hay un acto consciente y un acto inconsciente. El acto inconsciente es lo que hace nuestro cuerpo, ¿no? Cuando genera nutrientes, ¿no? Cuando genera proteína, cuando genera vitamina, cuando tiene que activar las defensas. Bueno, eso es totalmente inconsciente. Pero hay un acto consciente que puede ayudar a este, que es la alimentación. Bueno, nuestro cerebro, les digo a los niños, fijaos, es un órgano pequeñito, pequeñito. Es solamente el 2% de nuestra masa corporal. Sin embargo, rige el 90%, bueno, diríamos todo, pero el 90% de las actividades, de las actividades las rige en cuanto a elecciones, ¿vale? Yo les digo que es como una computadora, ¿de acuerdo? Yo les digo, nuestro cerebro es nuestra computadora y el desarrollo de esta computadora hasta los 6 años de edad se va desarrollando muy rápidamente, ¿vale? Al 90%, 95% a los 6 años de edad está desarrollado. Pero para que se desarrolle bien necesitamos una buena alimentación porque influye en el desarrollo del lenguaje, en la memoria, en las capacidades psicomotrices, en la atención y, muy importante, en el estado de ánimo, ¿eh? Entonces, fijaos, uno de los factores fundamentales para el rendimiento escolar es tener un buen autoconcepto de nosotros mismos y el estado de ánimo va a ser fundamental para ello. Bueno, os podría contar que existen numerosas investigaciones que tratan de determinar cuál es el tipo de alimentación que más nos conviene, sobre todo a los más pequeños, para obtener un desarrollo cognitivo saludable, ¿no? Que es de lo que quiero que hablemos. Bueno, en este sentido existe un estudio que se ha realizado en más de 1.300 niños españoles de entre 10 y 14 años, en los que se concluyó que la dieta mediterránea, ojo al dato, la dieta mediterránea mejora los resultados académicos, ¿de acuerdo? Dieta mediterránea que tenemos aquí al lado, que es con la que hemos crecido, por favor. Ya os estoy dando una muy buena pista de qué alimentos son de los que hay que huir y de qué alimentos son de los con los que vamos a tener que trabajar. Bueno, importante, la alimentación influye en el rendimiento escolar. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está generando constantemente nuevas neuronas. Ojo, en el caso de los niños, esto supone el 20% del consumo de la energía. Quiere decir que nosotros recordar que nos alimentamos, que ese alimento se convierte en nutriente y que ese nutriente se convierte en energía. Bueno, pues un 20% de esa energía, en el caso de los niños, la va a consumir únicamente las actividades neuronales y en la creación de nuevas neuronas. Por tanto, es fundamental que para esas buenas conexiones los niños coman muchísimos ácidos grasos. ¿Por qué? Porque esas generaciones nuevas neuronales, esas sinapsis, necesitan ácidos grasos. Si no, no se podrían producir. ¿Qué ácidos grasos? Pues el omega 3 y el omega 6. ¿Y dónde los encontramos? Bueno, pues los vamos a encontrar en el pescado azul sobre todo, ¿vale? Aunque ahora os voy a decir otros alimentos, ¿no? Porque hay frutos secos que también los tienen. Pero quiero que entendáis que los ácidos grasos omega 3, que en siglas es DHA en mayúscula, son indispensables para que el cerebro pueda transmitir los impulsos eléctricos que genera. Las sinapsis son impulsos eléctricos, es como yo les digo a los niños, como una batería, ¡ting! Cuando haces un polo positivo y un polo negativo, ¿qué sale? Y un polo negativo, ¿qué sale? Una chispa. Pues eso son las conexiones nerviosas. Y, perdón, los impulsos eléctricos, ¿no?, que se producen. Y son fundamentales y necesarias, como os he dicho, ácidos grasos omega 3. Bueno, pues entenderéis que estas conexiones nerviosas van a tener mucho que ver con los procesos de aprendizaje y con la memoria. Por tanto, debemos de comer alimentos que los contengan. ¿Y qué alimentos los contienen? Pues os he dicho, el pescado azul, ¿vale? Todo pescado azul tiene grasos, pero además bueno, pescado azul, el que nosotros comemos en Kitchen, el que más delicioso es y con el que más trabajan es con el salmón, que lo hacemos de distintas maneras, ¿eh? Lo hacemos el rosemary, que a mí me encanta, que es una adaptación y por eso puse mi nombre, el salmón a la miel. Hemos hecho brochetas de salmón, hemos hecho salmón en papillote. Bueno, lo hemos hecho de todas las maneras porque creemos que es fundamental que los niños lo tomen. Además del salmón, pueden tomar en otros pescados en donde los podéis encontrar, serán los boquerones, las sardinas, las nueces, bueno, perdón, os he dicho también en frutos secos, en frutos secos como las nueces, las almendras también, los anacardos y en semillas, entre otras las semillas de chía. Las semillas de chía también contienen muchos grasos, muchos ácidos grasos omega 3. Pero bueno, entenderéis que para nuestro cerebro, para que eso funcione perfectamente, necesitamos gasolina, que les decimos a los niños. Bueno, pues la gasolina del cerebro son los carbohidratos. Los carbohidratos son los que aportan energía. Debéis de saber que existen dos tipos de carbohidratos. Los carbohidratos simples, que son los azúcares, ¿no?, propiamente dichos, y los carbohidratos complejos, que son como las pastas, los arroces, ¿no? La diferencia entre ellos, la absorción que tienen. Los carbohidratos simples como los azúcares tienen una absorción muy rápida y dan la energía de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, importante, estos de absorción rápida, siempre que necesitamos azúcar, o sea, siempre que necesitamos energía de forma inmediata, ¿no?, y decimos, ¿qué necesito? Pues necesito azúcar, necesito chocolate, es como que tu cuerpo lo pide, ¿verdad? Bien, y por el contrario, os decía que existen carbohidratos complejos que nos dan, son de absorción lenta y que nos dan esa energía de una forma más paulatina, como son, os he dicho, las pastas, las patatas, los arroces y los cereales integrales. Bueno, pues es importantísimo que entendáis que la energía que tenemos que darle a los niños es de absorción lenta, es decir, a través de pastas y patatas, y que debemos de evitar darles azúcares refinados, porque no queremos que los niños tengan la energía en un momento determinado, no, la queremos que la tengan a lo largo del día. Por tanto, importantísimo, alimentos que aporten glucosa, pero de absorción lenta, a través de, bueno, pues como os he dicho, estas pastas, estos arroces, que vamos, les va a sentar súper bien. Bueno, sigo contando cosas, ¿no? Os he dicho que el estado de ánimo es fundamental a la hora de enfrentarnos a cualquier tarea. Pues imaginaros los niños en el cole y en su rendimiento escolar, ¿no? Bueno, pues nosotros para tener ese bienestar, ¿no?, tenemos que fabricar serotonina. ¿Vale? Bueno, pues, ¿qué aminoácido esencial es capaz de fabricar la serotonina? Pues el triptófano, que eso si lo habréis oído en algunas hierbas naturales, ¿no?, que nos dicen, jo, estoy como depresivo y tal, dice, pues tienes que tomar triptófano, ¿no? Bueno, pues realmente es un aminoácido que es capaz de fabricar serotonina. Bueno, pues esta sustancia es la encargada del bienestar, de la concentración y del estado de ánimo. Bueno, ¿nosotros se lo podemos dar a los niños de forma natural? Claro que sí. Yo lo hago desde luego todas las noches. ¿Dónde está? En el chocolate. Una onza de chocolate puro no pasa nada y es muy bueno, ¿eh? Cuanto más puro, mejor. Pero también está en huevos, está en carnes, está en pescados, está en las pipas de girasol y en la cúrcuma. Entonces, fijaros, qué alimentos os pueden favorecer a que ese niño tenga ese bienestar, ¿no?, que surja de alguna forma la serotonina y de alguna forma de natural, ¿no?, y tengamos un estado muchísimo mejor. Bueno, al final hemos hablado, fijaros, voy a hacer una pequeña recapitulación, hemos hablado de ácidos grasos omega 3, ¿no?, que nos van a facilitar los impulsos eléctricos entre las neuronas. Hemos hablado de energía, de esa energía que necesita el cerebro realmente para la concentración. Hemos hablado de la serotonina, ¿no?, que es necesaria para el bienestar. Pero al final, si no tenemos una buena transmisión de neurona a neurona, pues si esa transmisión no se produce, ya puede haber mucho impulso eléctrico, ¿no? Necesitamos neurotransmisores. Los neurotransmisores son realmente los que se van a encargar de pasar la información de una neurona a otra, ¿vale? Espero estar explicándolo de forma que lo entendáis. Vale, pues si necesito que de una neurona a otra neurona pase información, necesito vitaminas del grupo B sí o sí, porque las vitaminas del grupo B son las encargadas de que esto se produzca, ¿vale? También entender que además de las vitaminas, de la vitamina B, vamos a necesitar otra serie de neurotransmisores, como llamamos nosotros, como la colina, ¿no? Que está en los huevos. Pero bueno, importante, ¿dónde está la vitamina B? Vitamina B se encuentra en frutas y en verduras, en huevos, en frutos secos y en leche. Las vitaminas B son fundamentales para el tema de concentración de los niños y para el tema de atención. Y importantísimo, como siempre, el que lo tengamos en cuenta. Bueno, luego haré un pequeño resumen, pero importante deciros también que necesitamos de alguna forma ver qué otros, que llamamos nosotros micronutrientes, influyen en el rendimiento escolar, ¿no? En este caso tenemos que hablar, sin lugar a duda, del calcio. El calcio incide directamente en los impulsos nerviosos. Su déficit puede generar hiperactividad o, por el contrario, fatiga. Ojo con esto, que muchos niños, cuando no nos encontramos bien, puede ser que estén faltos de calcio, o por el contrario, si lo vemos hiperactivos, puede ser que de alguna forma tengan un exceso del mismo. Habrá que estudiar por qué, ¿no? Bueno, pues el calcio ya sabéis que está en los lácteos, por eso es importantísimo, y es importantísimo que me entendáis que también van a estar en hortalizas de hojas verdes y bueno, sobre todo en la leche, en la leche que lo vamos a tener. Proteínas que sabéis que es fundamental para el desarrollo de los niños, no son los verdaderos albañiles del cuerpo. Antes os he hablado de aminoácidos esenciales y al final la proteína, los aminoácidos son los que se van generando proteínas, y a partir de esas proteínas se van a ir generando tejidos, músculos y demás. Por tanto, es importante que entendáis que la proteína como macronutriente, las carnes, ¿no? Carnes rojas, carnes blancas. Ya sabéis que tenemos que reducir un poquito el consumo de carnes rojas porque no es tan bueno para nuestra salud, pero no hay que eliminarlas, ¿eh? Hay que tener en cuenta el que tenemos que trabajar con ellas y que una o dos veces en semana no pasa nada, ¿vale? Y va a ser fundamental que tengáis en cuenta que de lo que hay que eliminarnos y que tenemos que evitar a toda costa son los ultraprocesados, ¿de acuerdo? Los ultraprocesados, que son todos los envasados, las pizzas que no se hagan caseras, hamburguesas que no sean caseras, repostería industrial, todo eso hay que intentar evitarlo, ¿vale? Porque influye muy negativamente, muy, muy negativamente. Bueno, por haceros un pequeño resumen, importantísimos ácidos grasos, os he dicho, en semillas, en frutos secos, en pescados, en aguacate, que no sé si lo he dicho, frutos secos como las nueces, como los anacardos, como las almendras, son súper buenas en estas épocas. Carbohidrato, pero complejo, carbohidrato de una absorción lenta, por supuestísimo, vitaminas. Antes os he hablado específicamente del grupo B, que era de lo que nos tocaba, ¿no? Pero las vitaminas sabéis que son fundamentales para nuestro organismo, y no nos olvidemos de los micronutrientes, de los minerales, el calcio, el hierro, el potasio, que son tan importantes en estas edades. Bueno, yo creo que ya os he dado una respuesta de lo importante que es que controlemos y que vigilemos la alimentación de nuestros niños en las épocas escolares. Bueno, solo deciros, ¿no?, que desde Kitchen Academy intentamos contribuir como, como os decía antes, ¿no? Como actividad extracurricular, que no lo digo yo, lo dicen los psicólogos, aunque yo lo sé también, pero lo dicen reputados psicólogos, que es importantísimo que los niños no solamente estudien, sino que tengan actividades extraescolares, pero actividades extraescolares, como os decía, que estén basadas en aprendizajes significativos. Y desde aquí, desde Kitchen, intentamos tanto en nuestras escuelas, ¿no?, físicas como en la escuela online, que esto realmente sea una realidad y que de alguna forma los niños vayan aprendiendo, ¿no?, a través de lo que es la experiencia, a través del divertimento, un montón de cosas que van a llevar luego a su día a día. Que el tema de la alimentación y nutrición es algo que, bueno, no van a poder dejar pasar, que van a tener que alimentarse ellos y van a tener que alimentar a sus familiares, que por tanto es muy importante que ellos lo entiendan desde la base. Recordaros que en épocas escolares los niños están sometidos a grandes dosis de estrés, tener paciencia como padres, ¿no? También son momentos difíciles en los que, bueno, pues vamos a tener que estar todos un poco más calmados y vamos a tener que entender un poco también esta situación. Desde Kitchen Academy os ofrecemos, pues eso, el tener otras experiencias que vayan reforzando y que tengan sus divertimentos. Y luego, por supuesto, se aprueba. No podéis dejarles sin que vengan a nuestros campamentos ni a nuestros días sin cole, que ya sabéis que ahí, aquí se lo pasan súper bien. Os quiero recordar ahora, porque más o menos por la época en la que va a salir este podcast y en la que me puedo dirigir a vosotros, estamos ya en plena campaña de campamentos escolares y que realmente tanto en Kitchen Activity Salamanca como en Kitchen Academy Getch o Kitchen Academy Madrid, tanto en Alcobendas como en Las Rozas, nuestras plazas son muy, muy limitadas. Con lo cual, cuanto antes hagáis vuestra reserva, muchísimo, muchísimo mejor, porque luego nos da mucha pena, nos da mucha pena tener que deciros que no, pero para que la actividad sea positiva, para que los niños las disfruten, bueno, pues tenemos un número limitado de plazas. Ya sabemos que tenemos y disponemos de local como para que entren más, pero no sería justo ni para ellos ni para nosotros como proyecto, ¿no?, que es lo que queremos. Así que bueno, os emplazo siempre a que miréis, que investiguéis y que si os encaja, que habléis con nosotros y si os encaja, bueno, pues creemos que es una muy, muy, muy buena actividad extraescolar. Por supuesto, no quiero que olvidéis que os estamos ofreciendo una herramienta de forma gratuita que es nuestra escuela online. Esta escuela online de cocina para niños, nosotros la titulamos de cocina para niños, pero es cocina para todos, es cocina para las familias, en las que vais a poder divertiros, vais a poder seguir recetas paso a paso y vais a poder compartir un tiempo con vuestros hijos que no compartiríais de otra forma, creerme. Los niños, sobre todo en etapas de la adolescencia, cuando están cocinando, bajan, es que no se dan cuenta y nos cuentan cosas que en otros momentos no nos contarían. Es como que digo yo, siempre tienen esa barrera defensiva y mientras que están cocinando parece que la quitan un poquito. Así que bueno, pues que os emplazo de verdad a que la utilicéis, que estamos encantados cada vez más estéis entrando en ella y bueno, así me hacéis ver, ¿no?, que os está sirviendo. Bueno, pues la verdad es que nos alegramos infinito en poder apoyar o en poder aportar un granito de arena a lo que es toda esta educación, ¿no?, en salud, que es tan importante, ¿no?, para toda la sociedad. Así que nada, que no me enrollo más, que os veo en el siguiente podcast, que hoy he estado yo sola, espero no haberos aburrido mucho, no ha sido mi intención y espero que os haya parecido interesante, pero es verdad que muchas veces me decís que tenéis estas dudas y quería yo un poquito hablar con vosotros sobre ellas. Nos vemos en el siguiente podcast, ahí la semana que viene.